Bien, esta mañana vamos a continuar con el Evangelio de Juan y estudiábamos el domingo anterior cómo Jesús es la luz, Él ha alumbrado en la tierra, en persona, estando Él en presencia, ¿verdad? Ha sido la luz alumbrando a toda aquella generación, a todos aquellos que se encontraban en tinieblas. Él les ha mostrado durante 3 años el amor, la gracia, la misericordia de Dios de tantas maneras. Y es triste ver el rechazo de muchas de las personas que lo habían escuchado, que lo habían visto, que habían sido testigos de ese amor y de esa gracia manifestada de tantas maneras. Y el pasaje nos exhorta a buscar a Jesús, a buscar su luz, a buscar su gloria por medio de su palabra, estar en su presencia continuamente, guardar y atesorar su palabra en nuestras vidas, ponerla por obra. Tantas cosas que hemos aprendido en este evangelio, en el recorrido que hemos estado haciendo. Y ahora Jesús está en su última noche. Esta es su última noche, sería la noche del jueves, ¿verdad? La ocasión es el aposento alto, está en la última cena y prácticamente ha llegado su hora. Aquello a lo que había venido, para lo que había sido enviado, estaba a punto de culminar. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy de Juan capítulo 13, los primeros versículos del 1 al 11, hay dos enseñanzas principales en este pasaje. Una de ellas, diríamos, sería como la que es más evidente, la más evidente de estas dos enseñanzas fundamentales de este pasaje, la humildad del amor. Y en ella hoy no voy a profundizar, eso le va a tocar a mi hermano Fer el próximo domingo, porque hay otra enseñanza que está también descrita, actuada, nuestro Señor Jesucristo actuó estas dos enseñanzas y aprovechando la de la humildad del amor, le explicó a Pedro de manera muy clara, algo que nosotros debemos entender. Así que vamos a leer para empezar el pasaje. Juan 13, del 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Vamos a orar. Señor, nuevamente estamos ante tu palabra y no hay palabra más importante que lo que tú has dicho, que lo que tú has revelado. Lo dejaste registrado para nosotros. Has tenido el cuidado de preservar tus palabras hasta el día de hoy para que las podamos leer, podamos entenderlas, podamos creerlas, podamos recibirlas y vivirlas. Y hoy queremos escuchar tu voz. Pedimos corazones dispuestos, oídos atentos para poder recibirla. Gracias, Señor. Sea tu nombre honrado y glorificado en nuestras vidas en este tiempo. Por Jesús lo pedimos. Amén. Bien. Así que, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Definitivamente no existe un amor más limpio, más desinteresado e incondicional que el de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Puedes percibir el amor de Cristo por los suyos? ¿Puedes apreciar el amor de Cristo por ti? Pablo habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y de ese amor es del que estamos hablando aquí, de ese amor está hablando Juan, este apóstol que se describe a sí mismo en el Evangelio, nunca por su nombre, varias veces se menciona y nunca dice Juan, dice el discípulo al que el Señor amaba, el discípulo al que Jesús amaba. Juan había visto ese amor durante 3 años, palpable, claro, directo en su vida. De ese amor es del que está hablando. Dice que Jesús, habiendo amado, ¿verdad? Habiendo amado a los suyos, ahora, unas horas antes de partir y regresar al Padre, los amó hasta el fin. Manifestó su amor hasta el fin. Ese es el amor de Dios, es un amor eterno. Y simplemente piensa un momento en cuán amables eran los discípulos. Cuán amables eran. Continuamente riñendo entre ellos. Continuamente malentendiendo, malinterpretando al Señor Jesús. A veces regañándolo, como solía hacerlo Pedro. Tantas cosas en la vida de los discípulos y Jesús los ha amado todo este tiempo. Y Él los va a amar eternamente. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y bueno, ¿quién es Satanás, verdad? Satanás, sabemos, Satanás aborrece a Dios. Satanás es un ángel, es un ser creado por Dios, cuyo orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. Satanás quiso ser Dios. Satanás no estaba contento con su posición de criatura. Y él quiso ser Dios, y al no querer tener a Dios como su Dios, se convirtió en el adversario de Dios. Eso es exactamente lo que significa su nombre, adversario. Así que Satanás vive intentando frustrar los planes de Dios, especialmente todo lo que tenga que ver con la gloria de Dios y la salvación de los hombres, la salvación de los seres humanos. Ese es su objetivo. Satanás es mentiroso, engañador, homicida, dice la Escritura. Se deleita en destruir al ser humano. Él es homicida. Su objetivo es destruirnos. ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo ejecuta estos planes que él tiene de destruir a la humanidad que Dios quiere salvar? Bueno, aprovecha nuestra naturaleza caída para seducirnos, de tal manera que pongamos cualquier cosa por encima de Dios, que valoremos cualquier cosa o persona por encima de Dios, nuestro Creador, por encima del ser más grande y glorioso y digno que hay en el universo. Esa es su estrategia. Satanás está buscando engañarte a ti y engañarme a mí. En el caso de aquellos que no han puesto todavía su fe y su confianza en Cristo, la estrategia de Satanás es que nunca pongan su confianza en Cristo, que siempre haya algo más importante: el dinero, las posesiones, los viajes, el sexo, la televisión, la diversión, la familia, lo que sea, el trabajo, el reconocimiento de los demás, lo que sea, de tal manera que no se den cuenta que sus vidas, su vida eterna depende de Jesucristo, depende de aquel a quien Dios envió. Y en el caso de los creyentes, los que ya somos salvos, los que hemos podido o los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y tenemos por gracia una vida eterna en Él, su estrategia es similar, porque la idea de Satanás es que aún tú como creyente, yo como creyente, pongas tus ojos, tu corazón, tus afectos en cualquier otra cosa antes que Dios. Eso es estrategia, ¿verdad? En ninguna parte de la Escritura se nos enseña que Satanás pueda conocer los pensamientos del ser humano, pero él tiene un sistema de información impresionante. Lleva siglos estudiando al ser humano, toda la historia del ser humano él lo ha estudiado. Tiene muchos ángeles a su disposición, ángeles caídos también, rebeldes a Dios, que simplemente están observándonos todos los días, recabando información, te ven actuar, escuchan lo que dices, te conocen bastante bien, aun cuando no pudieran meterse a tu mente, ¿verdad? Entonces la Biblia no dice que Satanás pueda leer tu mente, ¿verdad? Ni siquiera controlar tu mente, sin embargo, bueno, por lo menos no si no hay una posesión demoníaca, ¿verdad? La Biblia habla de la posesión demoníaca, y en el caso de Judas, de hecho, adelante en el versículo 27 nos dice que Satanás entró a Judas, en Judas, lo poseyó. Pero todavía en este momento Judas está simplemente siendo un juguete de Satanás, ¿verdad? Satanás ha estado seduciendo a Judas. Judas era ladrón, amaba más el dinero que a Jesús. Así que para Satanás ha sido relativamente fácil jugar con Judas, facilitándole la oportunidad y reforzando en el corazón de Judas la idea de obtener ganancia, traicionando y vendiendo a Jesús. A Jesús. Vendió a Jesús. A su maestro, a su amigo, con el que había vivido 3 años, de quien había escuchado tanta sabiduría, a quien había visto vivir de la manera más maravillosa. Humilde, sabio, amoroso, honesto, a quien había visto hacer multitud de milagros en favor de otros y de él mismo. Caminar sobre las aguas, calmar la tempestad, sanar enfermos, alimentar a las multitudes, liberarlos de demonios, resucitar a los muertos. a ese hombre extraordinario, Judas vendió por el precio de un esclavo 30 monedas de plata. Hermano, tú que ya eres creyente, tú que ya eres salvo, que has puesto tu confianza en Cristo para salvación, ¿estás dispuesto a entregar lo valioso por Jesús? ¿O estás dispuesto a intercambiar a Jesús, tu relación con Él, por lo que consideras valioso? Eso es algo que no podemos escapar de pensar en este pasaje, porque es muy fácil apuntar el dedo hacia Judas y verlo como el peor traidor que vendió al ser más valioso del universo por 30 monedas de plata. Pero es triste que aún aquellos que conocemos a Cristo en ocasiones brille tanto algo delante de nosotros que estemos dispuestos a intercambiar aquello por Jesús, por mi relación con Cristo, por mi comunión estrecha con Él, por mi fidelidad a Él. ¿Cuánto vale para ti Jesús? ¿Cuál es el precio de tu fidelidad para con Él? ¿En qué o en quién o en dónde estás poniendo tus ojos, tu corazón, tus afectos, de tal manera que Satanás pueda usar eso para engañarte y hacerte pensar que aquello es más valioso que Jesús y su voluntad para tu vida? Dice la Escritura, no des lugar al diablo. No demos lugar al diablo, porque él se va a aprovechar si tú le das lugar. En el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bueno, esta es la persona que se va a levantar en un momento más a lavar los pies de los discípulos. Este, que a quien Dios había dado todas las cosas en sus manos, aquel a quien Dios había entregado todo el poder y toda la autoridad, el dueño y Señor del universo. En la revelación en el libro de Apocalipsis, los ángeles alrededor del trono proclaman, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese es Jesús quien está a punto de consumar su obra de amor y obediencia y regresar al Padre. Y además, como si fuera poco, lavar los pies de los discípulos unos instantes después. Así que nos dice el siguiente versículo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Puedes imaginar la escena? Están los discípulos, los doce alrededor de Jesús, ahí alrededor de la mesa, a punto de iniciar la cena. Jesús se levanta, se quita su manto, se ciñe esta toalla, toma agua y se dirige a uno de los discípulos, le quita las sandalias y le empieza a lavar los pies. Y luego el siguiente y el siguiente. ¿Lo puedes imaginar? ¿Cuál crees que fue la reacción de los discípulos? ¿Tú crees que cada uno estaba, sí, lávale bien, ¿eh? Además, rapidito y que se sienta bonito. ¿Tú crees que esa era la actitud de ellos? Por supuesto que no. Ninguno de ellos podía creer lo que estaba sucediendo. Ninguno de ellos podía creer que el Señor, el Maestro, estuviera tomando sus pies y lavándolos. Y no sabemos cuántos pies lavó Jesús, pero llegó el momento de Pedro. Dice el versículo 6, Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies, como diciendo, tú me vas a lavar a mí los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. O sea, Pedro no puede permitir esto. Pedro se da cuenta, todos se dieron cuenta, pero Pedro era el que hablaba. Pedro era el que se atrevía a hablar, ¿no es cierto? Continuamente. Y Pedro decía, algo está chueco en esta escena, algo no corresponde. Y es él el que le dice, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? No lo puede permitir. Ahora, evidentemente Pedro no entiende lo que Jesús está haciendo, no entiende la enseñanza gráfica de lo que Jesús está dramatizando aquí, está tratando de enseñarles. Él no se da cuenta de la dimensión de la humillación de Jesús, no se da cuenta. Pedro solamente ve en ese momento a su maestro queriendo lavarle los pies y eso no está bien, eso no corresponde, siempre es al revés. Pero él no entiende la humildad y la humillación de Cristo, porque no solo era con respecto a lavarle los pies. La humillación y la humildad de Cristo consistiría en el acto de ir a la cruz por él. Consistía en haber dejado su gloria, su trono, haberse rebajado haciéndose hombre, tomando forma de siervo, dice la Escritura, humillándose y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era solamente, incluía, pero no era solamente lavarle los pies. Y Pedro no entendía eso. Tampoco entiende la humildad que es necesaria para amar. La humildad que Pedro mismo requiere para amar. Porque no se puede amar sin humildad, no se puede. El orgullo es totalmente contrario al amor. Mientras más orgullo, menos puedes amar, menos puedo amar. Solamente podemos amar en humildad. Y Pedro no entiende esto, y nosotros necesitamos entender también esto. Pero más de eso el próximo domingo. Dice el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Te das cuenta? No quiero, ¿no? De ninguna manera, no lo vas a hacer, conmigo no. No lo voy a permitir, esa es la expresión de Pedro. No lo puede soportar, no lo puede permitir, esto no está bien. El Señor, el Maestro, no puede ser que le lave los pies a Pedro. Y la respuesta de Jesús es clara, directa, contundente y muy reveladora. Si no permites que te lave, no tienes asunto conmigo. No puedes tener una comunión conmigo. Y esto es alarmante. Son palabras muy duras. Como dice el pastor John Piper, pero si nada más se trataba de lavarle los pies, ¿o no? ¿No era lo que pensaba Pedro? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Cómo algo tan dramático? Pero no es solamente eso, ¿verdad? Jesús está tratando de enseñarnos algo a Pedro, a sus discípulos y al resto de nosotros que podemos leer esta escritura. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, no tienes nada que ver conmigo, no puedes estar en una comunión estrecha conmigo. Debemos entender nuestra condición. No nacemos limpios, ni nos mantenemos limpios por nosotros mismos. Al contrario, la Biblia nos enseña que nacemos con una naturaleza corrompida que tiende al mal y que en la primera oportunidad se va a manifestar. Y de ahí en adelante, continuamente. No hay justo ni aún uno. No hay ser humano en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todo ser humano. La nuestra. Para poder relacionarnos con Dios, con Cristo, que es quien es santo, puro y perfecto, necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser limpiados. La limpieza de que habla aquí Jesús es aquella que Dios nos otorga. No la podemos efectuar nosotros por nosotros mismos. No nos podemos lavar a nosotros mismos espiritualmente. Dios la tiene que llevar a cabo en nosotros. Pablo le escribe a los corintios. En 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, les dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la limpieza, ese es el lavamiento. Es algo que Dios hace en el nombre de Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios, por medio de la fe. Porque en la lista que solamente menciona algunos pecados, que no es extensiva de ninguna manera, también está hablando de mentirosos y está hablando, o sea, estafadores, ¿no? Y está hablando de maldicientes. Y no heredarán el reino, nadie heredaría el reino de Dios, ninguno de nosotros heredaría el reino de Dios. Pero dice Pablo, ya habéis sido lavados. Disculpen. Dice aquel pasaje de Ezequiel, versículo capítulo 36, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo nos limpiará? Dice Dios en ese pasaje: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que es Dios quien nos limpia. Es Dios quien esparce esta agua limpia espiritual para limpiarnos, viniendo a morar a nuestro corazón, transformando nuestro corazón y limpiándonos de tal manera que podemos andar en sus caminos, en sus mandamientos. Versículo 9 y 10. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Pedro siempre nos llama la atención, ¿verdad? De un extremo al otro. Antes, no, para nada, jamás. Ahora, no solo mis pies, las manos, la cabeza. Pedro no entiende, pero una cosa es manifiesta. Una cosa es manifiesta. Pedro valora su relación con Jesús. Pedro aprecia a Jesús. Para él es muy importante. Y si antes no estaba dispuesto a recibir este lavamiento de sus pies de manos del Maestro, cuando Jesús le hace claro que si no le lava los pies, no tiene parte con él, ahora Pedro quiere que lo lave más, porque él quiere a Jesús con él, él aprecia a Jesús. Pero no entiende, ¿verdad? No entiende, y aquí está la enseñanza principal de este pasaje. además de la de la humildad del amor. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. El que está bañado, el que se ha bañado, o al que han bañado, vamos a ponerlo más correspondiente, no necesita sino lavarse los pies. Pedro, no necesitas salvación, ya eres salvo. Solo necesitas cierta limpieza. Esta es la seguridad del creyente, la justificación del creyente, el haber sido hechos justos, el haber podido recibir por medio de la fe, por la gracia de Dios, la justicia de Cristo en nuestra vida, ser adjudicados o imputados con la justicia de Jesús. Dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, habiendo sido hechos justos, tenemos paz para con Dios, completa paz, maravillosa paz. Y en Juan 1, 12 y 13, vean esta, la maravilla del ejemplo, de la ilustración. Muchas gracias. A ver si ayuda. Espero que no salga volando la pastilla. Una de las cosas maravillosas de la salvación en Cristo es la siguiente ilustración que Dios mismo nos da para que podamos entender lo que Dios hace en la vida de la persona que por fe recibe a Jesucristo. Dice Juan 1, 12 y 13, versículos que conocemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y además aclara en el siguiente versículo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, no es de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Dios toca el corazón de la persona por medio de su evangelio, trabajando con su Espíritu Santo en la vida de esa persona, y la persona pone su confianza en Cristo, dice, nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos, nos hace parte de su familia. ¿Y tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes lo que eso significa de un padre que es perfecto? Significa que yo, como su hijo, me porto perfecto, porque si no me va a echar de la casa. Claro que no, claro que no. Sus hijos fallamos, sus hijos tropezamos, sus hijos desobedecemos, pero Dios nos ha hecho hijos suyos por medio de la fe a quien ha recibido a Cristo. Jamás Dios va a echar fuera a alguien que ha adoptado como su hijo, jamás, jamás. Esa es la ilustración, es exactamente como un buen padre que ayuda a sus hijos, los corrige, los instruye. Cuando se portan mal, claro que los va a corregir, pero no los va a echar fuera, los va a seguir amando, va a hacer todo lo que esté en su capacidad y en sus manos para ayudarlos a levantarse, a enderezar, los va a animar, todo lo que sea necesario. Ese es Dios con todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Somos parte de su familia. Eso es lo que Jesús está ilustrando aquí. Pedro, no necesitas más que lavarte los pies, y yo te los voy a lavar. porque tú estás bañado, eres salvo, eres parte de la familia de Dios. Dice también en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie, nadie. Qué ironía sería, ¿verdad? Nadie puede arrebatar una oveja de Jesús de sus manos, pero la oveja puede saltar. Claro que no. Las ovejas están en las manos de Jesús, guardadas. Y si tienes duda todavía de esto, ve lo que dice en Primera de Juan, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquel que está en Cristo, la Biblia lo llama hijo de luz. Hijos de Dios, hijos de luz. Este es el tema de Primera de Juan. Dios ha puesto su simiente, la simiente de Dios espiritual, en todo aquel que ha confiado en Cristo para salvación. Y lo ha hecho su Hijo, de tal manera que somos hijos de Dios, hijos de luz. Y Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, pudieras hasta aquí decir, sí, pero ¿qué pasa si después de que nos limpió, es decir, después de que me convertí, después de que creí en Él, después de que puse mi confianza en Él, peco? Bueno, Juan lo va a decir aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la limpieza, ese es el agua, esa es la limpieza de los pies. Una vez bañado, lavado, por la fe en Cristo Jesús, recibida la justicia de Cristo en tu vida, en este andar de los creyentes en este mundo, nos vamos a ensuciar los pies. Y ese pecado tiene que ser tratado. Pero somos salvos, hemos sido salvados por fe. Esto es a lo que se refiere Jesús cuando le dice a Pedro y a los discípulos, está todo limpio, ¿lo podemos creer? ¿Podemos creer ese maravilloso regalo de la salvación? ¿Podemos entender que este es el cristianismo, que este es el evangelio? Esto es, soy un pecador, Cristo murió por mí, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él pagó en mi lugar lo que yo merecía pagar, murió y resucitó. Ahora, por medio de confiar en Él y en lo que Él hizo por mí, he sido perdonado. He sido justificado, he sido adoptado como su hijo y tristemente todavía peco, todavía fallo. No quiero hacerlo, quiero crecer, quiero ser más fiel. Quiero andar con Jesús, pero fallo. Y maravillosamente, mi pecado no me quita de esa justicia que Dios me ha regalado. No me quita el perdón que Dios me ha dado. No me deshereda. No me destituye de ser su hijo. Estoy todo limpio. 100% bien con el Señor. Ese es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Como no soy perfecto todavía, lo seré, lo seremos cada creyente cuando estemos en la presencia de Dios. Simplemente, sencillamente, los pecados que ahora cometo deben ser tratados, deben ser limpiados, como los pies de Pedro. Otra de las cosas maravillosas de la salvación en Cristo Jesús es que aunque esto era imposible para el ser humano, es posible para Dios. Para nosotros es imposible conseguir la salvación, pues es imposible mantenerla. Si la salvación, el mantener la salvación dependiera de nosotros, ya la habríamos perdido. no es así. Cristo pagó. Cristo satisfizo toda justicia. Él pagó el precio completo. Él la consiguió por nosotros y Él es quien nos mantiene seguros en ella. Vean este pasaje, por favor, en 1 de Pedro 1, 3 al 5. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es Dios quien guarda a sus hijos, a los suyos, a los creyentes, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Si yo produjera mi propia fe, entonces ¿de qué me guarda Dios? Ahí está diciéndonos, Dios nos guarda por medio de la fe, dándonos la fe. Él es quien lo hace. Él es quien va a mantener a los creyentes, a los suyos, en el camino hasta el final. Aún a pesar de tropiezos y situaciones y pecados, que no son cosa menor. Por eso Cristo fue a la cruz. Así que aquí vemos la gran diferencia entre Pedro y Judas. Jesús está mostrándole esto a Pedro y a los discípulos. Y vosotros, versículos 10 y 11, o la parte final del 10, y vosotros limpios estáis. Vosotros limpios estáis, le dice a los 11, aunque no todos. 11 de ustedes han sido lavados, han sido bañados espiritualmente, son salvos, son míos, tienen vida eterna, pero no todos. Judas no. ¿Lo ven en el pasaje? Judas no. Así que hay una enorme diferencia entre Pedro y Judas, como entre el cielo y el infierno. Pedro estaba limpio, Judas no. Pedro había creído, Judas no. Por tanto, Pedro había sido justificado, santificado, lavado, Judas no. Pedro había sido hecho un hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios al recibir por fe a Cristo como Salvador. Judas no. Judas había rechazado de manera definitiva a Jesús. 3 años con él. 3 años viendo, escuchando todo lo que Cristo decía, hablaba y hacía. Y lo había rechazado. 3 años. Pedro pecaría gravemente en unas pocas horas. Pero él era salvo. Judas estaba pecando gravemente, pero él no era salvo. En Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, cuando nuestro Señor Jesús da aquella advertencia a Pedro de lo que va a pasar esa noche, de cómo él va a ser tentado. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, Simón iba a ser zarandeado como a trigo. Zarandeado, o sea, como limpian el trigo, ¿no? Azotado, golpean el trigo para separar el grano de la paja. Lo van a zarandear de esa manera. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro sería zarandeado, negaría a Jesús 3 veces, 3 veces, no una, ¿eh? Ay, se me fue, ¿no? Se me chispoteó, no, 3 veces, 3 veces, dice en una de ellas incluso que hasta blasfemó, O sea, pronunció palabras que ni siquiera quedaron registradas, negando a Jesús. Pero él volvería. Él volvería. Porque tenía el Espíritu de Dios en él, porque era salvo, porque había recibido a Jesús, porque era parte de la familia de Dios. Pero Judas no, porque ni siquiera era parte. Ni siquiera era parte. Así que aquí hay una gran lección para nosotros. Hay tres cosas que quiero resaltar de este pasaje para terminar. Cristo amó a los suyos hasta el fin. Reconoce el gran amor de Cristo por ti. La seguridad en el amor de Cristo será tu fortaleza espiritual. ¿Has fallado? ¿Has hecho lo que Dios no quiere que hagas? ¿Has pecado? Arrepiéntete, ve a Jesús, ve a Dios, confiesa tu pecado y recibe la limpieza de tus pies. En segundo lugar, Judas cambió a Cristo por unas monedas de plata. No des lugar a Satanás en tu vida, de tal manera que te engañe y te haga pensar que cualquier cosa es más valiosa que tu relación con Cristo y tu fidelidad a Él. No le des lugar al diablo. Y en tercer lugar, el punto medular de esta lección, de este pasaje: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Afírmate en la seguridad maravillosa de haber sido limpiado, de haber sido justificado, tus pecados perdonados, de haber recibido la vida eterna, de haber sido sellado por el Espíritu Santo, de haber sido adoptado como hijo de Dios por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo por ti. Cuando peques, reconoce tu pecado y ve a Él, y Él te limpia, Él limpia tus pies. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio, esa es la seguridad que podemos tener. Y esa seguridad es para acercarnos de nuevo a Jesús, no para alejarnos. No es para decir, ah, bueno, si es así, pues peco y no pasa nada. No, el que piensa así, muy probablemente da testimonio de que no es hijo de Dios, de que no ha entendido quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí. El que peca y luego se da cuenta y lo reconoce y le duele, estas promesas, esta lección es para decirte: ven a mí, dice Jesús, ven a mí. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí tiene perdón de pecados en mí, para siempre, para siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, gracias nuevamente. Parece que a nosotros también nos cuesta a veces trabajo entender cuán grande es tu amor por nosotros y cuánto estuviste dispuesto a humillarte. Gracias. No hay palabras, Señor. Gracias por haber venido a esta tierra a buscarme, a buscar lo que se había perdido, a buscar lo que era indigno, a buscar lo que no merecía nada más que el infierno. Y no solamente estar dispuesto a lavar nuestros pies, sino a dar tu vida, a recibir el pago que yo merecía sobre ti, a ser desamparado por tu Padre, para que yo no tenga que ser desamparado por la eternidad. Gracias, Señor. Yo te ruego que a los que están aquí hoy, que todavía no han sido lavados por ti, hoy tú toques sus vidas y abras sus ojos y les ayudes a entender que los quieres lavar, que para esto viniste, que por eso dejaste tu trono de gloria, para pagar en su lugar y poderlos lavar para siempre, lavarlos eternamente, perdonar sus pecados y darles vida eterna. Tú haz este milagro en sus vidas, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga.